crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. Es miércoles 22 de septiembre y bueno, pues de forma muy veloz nos termina el verano e inicia el día de hoy el otoño. Qué rápido se va este tiempo. Y bueno, pues el otoño, o bueno, el verano termina a las 2 de la tarde con 21 minutos y a esa hora justo en ese momento es el cambio pues a esta temporada de otoño. También, bueno, conocido como el equinoccio de otoño, así que bueno, pues esperemos que hayan pasado todos un excelente verano este año. Cada quien todavía en sus casas, muchos en sus casas, otros volviendo a esta normalidad poco a poco. Bueno, pues bienvenidos a este programa. El equipo que hace posible este espacio, Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez, está en los controles y Rodrigo Íñiguez en redes sociales. Y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias, desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana, el menú, ¿qué tenemos para hoy? Pues vamos a platicar con Claudia Reyes, ella es titular de la Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico de la Secretaría de Cultura, y con Conchi León, ella es actriz y dramaturga, sobre la 14ª edición del coloquio arreolino del dramaturgo a las dramaturgias colectivas que organiza la Jefatura de Lengua y Literatura de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Tendrán distintas actividades en la Casa Taller Juan José Arreola y en el Centro para la Cultura y las Artes José Rolón en Zapotlán el Grande. El coloquio inició ayer y termina este sábado 25. Y bueno, pues también contarles que el pasado viernes por la tarde-noche, en medio de una lluvia torrencial y cálida, se inauguró la exposición Mañana, del artista visual multidisciplinar y curador César Girón, en la Biblioteca Centro Cultural Los Mangos, en Puerto Vallarta, y tuve oportunidad de platicar con él sobre su trabajo y nos invita a visitar la exhibición. También el día de hoy, en Casa Vidrio, como parte de su renovación de actividades y presentación de su nuevo espacio, dará inicio un taller de grabado en linóleo con el artista Francisco Orozco, el próximo 27 de septiembre. Y vamos a charlar con Marco Antonio Hernández para conocer los detalles. Además, Juan Carlos Flores, productor, conductor y promotor cultural, dedica su colaboración al gran humorista gráfico e historietista argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, pues mejor conocido como Quino, porque el 30 de septiembre se conmemora su primer aniversario luctuoso. Y para rendir homenaje a nuestra ciudad, también se va a organizar la exposición El Mundo Según Mafalda, que se inaugura el 8 de octubre. Así que bueno, de esto nos va a platicar Juan Carlos. Esperemos que te quedes con nosotros y que disfrutes de esta emisión. Comenzamos.
Bring me back to life. It's exactly why I stay. Beautiful times. I don't want to wake you. Beautiful times. I don't want to wake you. Beautiful times. I don't want to wake you. I may have to.
Bien, bueno, pues estamos escuchando lo más reciente de Plasivo. Y ahora nos vamos directo con Juan Carlos Flores, que en este pequeño, breve colaboración hace un homenaje a Quino, el creador, el padre de Mafalda.
¡Mafalda, a la mesa!
¡Wow! ¡Otra vez sopa!
Buenos días. Un saludo para los oyentes de Polifónica. El próximo 30 de septiembre, el mundo cumple un año sin Joaquín Salvador Lavado, historietista argentino, más conocido por los latinoamericanos como el Gran Quino. El ilustrador falleció a los 88 años, dejando una gran obra con Mafalda como punta de lanza. Quino nació el 17 de julio de 1932 en Mendoza, Argentina, hijo de inmigrantes españoles. Su familia lo adoptó así desde recién nacido para distinguirlo de su tío, quien tenía el mismo nombre, el oficio de pintor y que fue quien guió al pequeño en sus primeros pasos en las artes gráficas. Esto evolucionó a su ingreso en la Escuela de Bellas Artes, en donde permaneció 4 años para desertar y dedicarse a su pasión, la historieta. Fue así que a su mayoría de edad partió a la Gran Buenos Aires, en donde, después de algunos años, logró publicar por primera vez en el semanario Esto Es, en 1954. El gran talento y particular sentido del humor de Quino hizo que trascendiera de lo local a lo nacional y a raíz de la publicación de su libro Mundo Quino a lo internacional. Un dato curioso es que la creación de la niña Mafalda estaba destinada a una campaña publicitaria de una línea de aparatos electrodomésticos para la que la agencia para la que trabajaba Quino había sido encomendada. La agencia le pidió una historieta que tuviera alusiones a Carlitos y a Lorenzo y Pepita, historietas muy populares en la época. Finalmente, la campaña nunca vio la luz y Quino decidió publicar el trabajo ya hecho en el periódico Primera Plana, el 29 de septiembre de 1964. De ahí se fue a las páginas de El Mundo. Fue así que el personaje se internacionalizó rápidamente, siendo publicada en 30 países a lo largo de los años. Mafalda, una niña con una conciencia social y política, a quien le fascinaban los Beatles y odiaba la sopa, ilustraba de manera fehaciente la realidad latinoamericana a través de sus personajes, manejando un humor directo pero entrañable, el cual nos hacía establecer una relación indirecta con la ideología de Quino. Esta, a través de Mafalda, influenció fuertemente a varias generaciones y podemos detectar su vigencia indiscutible en la actualidad. En 1982, Mafalda trascendió a la gran pantalla en el film Mafalda, el cual básicamente era la transferización directa de los cartones a la animación, producido por Daniel Mayo y bajo la dirección de Carlos Márquez. Desde unos años antes de su muerte, el autor, a finales de 2017, tras quedarse viudo, sufría problemas de salud, aunque siguió asistiendo a diversos homenajes a su obra. Entre estos, fue homenajeado en nuestra Feria Internacional del Libro de Guadalajara, unos meses después de su muerte. La exposición temática El Mundo Según Mafalda visitará Guadalajara una vez más, 11 años de haber estado presente en el Festival Papirolas de 2010. Esto tendrá lugar en los locales 10 y 11 del Centro Comercial Plaza Patria. La inauguración será el viernes 8 de octubre y estamos seguros que las nuevas generaciones acudirán a conocer y disfrutar el particular humor de Quino y la Gran Mafalda. Espero hayan disfrutado mi colaboración para Polifónica. Les pido, por favor, tengan un día sobresaliente.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Flores, por esta colaboración. Te mandamos un abrazo enorme y te esperamos muy pronto aquí en Polifónica. Y nos enlazamos con Marco Antonio Hernández. Él está colaborando en Casa Vidrio y nos va a platicar e invitar esta mañana a un taller que están próximos a impartir. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Gracias, pues gracias. Me gustaría que primero nos contaras sobre, bueno, estamos hablando de un taller que inicia el próximo lunes, pero me gustaría que nos dijeras de qué trata este taller y que nos hables un poco sobre el maestro Francisco Orozco, que es quien va a impartirlo.
Así es. Bueno, estamos en Casa Vidrio, donde vamos a desarrollar esta actividad. Recordar que Casa Vidrio ya tiene desde 2005 como proyecto de gestión cultural y a lo largo de estos años ha tenido varias etapas en la que se han gestionado y generado diversas actividades y movimientos entre artistas y en la comunidad. En esta ocasión nos queremos abrir sobre todo al público, a las personas que les gusta este tipo de actividades y que están buscando dónde poderlas desarrollar. En esta ocasión Casa Vidrio está abriendo un taller, digamos que para principiantes o a las personas interesadas en esta técnica del grabado que será impartida por Francisco Orozco. Él es licenciado por parte de la Universidad de Guadalajara en Artes Plásticas con orientación en dibujo. También cuenta con una maestría de educación y expresión para las artes por la Universidad de Guadalajara. Trabaja principalmente con gráfica, escultura, libro de artista e instalación. Cuenta ya con varias exposiciones a lo largo del país y forma parte su trabajo de varias colecciones en Estados Unidos y en Argentina. Tiene ya un gran camino recorrido en la impartición también de talleres de este tipo.
Muy bien, entonces, como lo mencionas, este taller está pues dedicado a personas que van empezando, o sea, no es necesario tener ningún conocimiento previo.
Efectivamente, digamos, principiantes y gente que desea conocer la técnica o que de repente empezó por ahí y tiene algún que completar en su formación, pues igual puede participar con nosotros.
Muy bien, y bueno, ¿de cuándo inician actividades y cuáles son los costos?
Iniciamos este taller el 27 de septiembre, es del 27 de septiembre al 1 de octubre, en un horario de 5 de la tarde a 7 de la noche. El costo es de $1,200 y está incluido el material, así como el uso de las herramientas, el tórculo. Y el maestro va a tener, digamos, va a dar un curso pues muy completo para las personas que están interesadas. él, bueno, está, se va a hablar un poco sobre la calcografía y su historia, en qué consisten los claroscuros y la importancia de la composición, así como los valores de la línea y el volumen. Va también a hablar sobre el bocetaje y el traslado a la superficie, que es, este, digamos, a la matriz. Va a hablar sobre los diferentes tipos de papel, las tintas y los solventes que se utilizan para poder manipular esta técnica. Y también les proporcionaremos el linóleo, les proporcionaremos el papel, la tinta, los rodillos, las gubias, todo lo que se requiere para poder realizar el trabajo.
Muy bien, entonces inician el 27 de septiembre. También estoy viendo que el taller lo van a impartir en Casa Vidrio, pero la casa o el espacio que tienen en Vidrio 1384, no en la nueva sede.
Mira, esta es la sede donde, digamos, nuestra base, la matriz. La nueva sede se encuentra en Penitenciaría, casi esquina con La Paz. En esta otra sede se desarrollan cursos, por ejemplo, ya estuvo Isa Carrillo el 3 de septiembre esa semana hablando sobre un laboratorio que era materia prima, que en colaboración con la Secretaría de Cultura, que fue muy bien aceptado, fue para público específico. Actualmente estamos también desarrollando, recibiendo al colectivo de 6 de Artist, donde ellos tienen una clínica sobre, digamos, la producción de proyectos inconclusos que está trabajando actualmente y concluye este próximo sábado para dar paso ahora al taller de Francisco Orozco sobre linóleo.
Muy bien, bueno, pues entonces ahí está la invitación. Y Marco Antonio, me gustaría nada más que nos digas, bueno, ¿cómo podemos hacer para contactarlos?
Bueno, nos gustaría que ingresaran a nuestras redes sociales. Se pueden inscribir por Instagram en @casavidrio o mandarnos un correo a casavidriogdl@gmail.com para poder hacer su registro y también decirles de qué manera podemos recibir el pago. Me gustaría dejar una beca al 100% en tu programa para rifarla entre los radioescuchas interesados y, no sé, igual ustedes determinarán la manera en cómo sortean esta beca y nos hacen llegar a nuestro correo el nombre del beneficiado. ¿Qué les parece?
No, pues muchísimas gracias por esta beca. Entonces, si te parece, bueno, la persona que se comunique, que tenga muchas, muchas, muchas ganas de participar en este taller de grabado, el linóleo, pues se lleva esta beca completa. Los teléfonos aquí en cabina es 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Entonces, la primer persona, ¿qué te parece? Pero que tenga muchas ganas de asistir, se lleva pues esta oportunidad.
Muy bien, nosotros encantados de recibirlos.
Genial, entonces en un momento te hacemos llegar el dato. Por lo pronto, Marco Antonio, te agradezco muchísimo esta invitación y también este regalo.
Gracias a ustedes.
Pues un abrazo y estamos en contacto.
Igualmente, hasta pronto.
Hasta pronto. Muy bien, bueno, pues ahí está esta oportunidad de pues entrar a este taller de grabado, el linóleo, y mira, tenemos un regalo, nos dejan un regalo Casa Vidrio para la persona que está interesada. Son pocos días, del 23 de septiembre al 1 de octubre, pero suena bastante intenso, así que bueno, pues es toda una oportunidad. ¿Cómo no? Vámonos a un corte de estación y regresamos. Seguimos aquí en Polifónica.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Yourself so far down, it's normal. drop system, you're on your own. With all your instincts, all you see is all you get. Surfing on the waves of promises.
Polifónica.
Me da mucho gusto tener oportunidad de platicar con César Girón. Estamos aquí en la Biblioteca de los Mangos porque, bueno, pues tiene una exposición que ya está inaugurada para que todos ustedes puedan venir a conocerla y a visitar pues esta biblioteca y a visitar lo que César tiene por decirnos en esta obra. Hola, César, ¿cómo estás?
Hola, Ceci, muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí.
No, pues muchísimas gracias por la entrevista y me gustaría que nos platicaras de qué trata mañana, en qué te estás enfocando, qué es lo que vamos a poder ver.
Bueno, la exposición mañana trata fundamentalmente de una reflexión en torno a los finales y al final del mundo. Entonces yo asumo que en la actualidad estamos viviendo un lento apocalipsis, o sea, un final del mundo paulatino que no es súbito como lo que nos han presentado en la cultura occidental, sino que está sucediendo poco a poco gracias a la crisis climática y ambiental que hemos provocado nosotros también como, como seres humanos. Entonces, estoy abordando a esta crisis desde una perspectiva existencial para levantar la, la pregunta al espectador de cómo quiere tomar cada quien este final, ¿no? Este final del mundo, por lo menos del mundo como lo conocemos. Ese es como el tema en general. En la exposición se presentan piezas de diferentes disciplinas, desde una serie fotográfica, dibujo experimental y una instalación de arte, y cada una reflexiona en torno a este mismo concepto desde diferentes puntos, ¿no?
Bueno, vemos aquí en el programa que tienes marcados varias de las piezas, pues llevan nombres de huracanes o de ciclones, también depresiones tropicales, y bueno, pues son, como tengo entendido, los últimos años de lo que te ha tocado vivir aquí en Vallarta, y bueno, pues ahora con este huracán que acaba de pasar Nora, también Vallarta se vio bastante lastimada. Me gustaría que nos contaras también de estos trabajos experimentales que has estado haciendo, que hablas de dibujo. Cuéntanos de estas piezas que son muy particulares.
Sí, la serie se llama Meteorología Empírica y es una serie de dibujos que yo hago en mi azotea con tinta china durante algún fenómeno meteorológico específico, desde depresiones tropicales hasta huracanes. Esta serie fue iniciada en 2018, tengo alrededor de 4 años haciéndola, y incluso recientemente, como mencionas, durante el huracán Nora, que fue muy fuerte y golpeó muy fuerte en Vallarta, hice 6 piezas que están presentes en la muestra, y pues bueno, con ella reflexiono en torno a la crisis climática y a cómo me relaciono yo con el clima, ¿no? Es una pieza que funciona más bien como el documento de una acción y de un fenómeno meteorológico, más que como un objeto de arte o como un objeto decorativo, ¿no? Es lo que queda, es un residuo de un momento en el que estuve yo pues inmerso en la lluvia y en el viento y en el huracán, literalmente.
Entonces, ¿podrías compartirnos un poco más cómo es este trabajo? ¿Cómo ha sido tu experiencia durante o el después o en el proceso de trabajar la pieza y estar frente a estos tremendos cambios climáticos?
Sí, la mayoría de las veces la verdad es que lo disfruto mucho, ¿no? Tiene algo de lúdico, por supuesto, estar abajo de la lluvia como niño, pero han habido un par de veces que sí ha sido un poco, pues me ha dado un poco de miedo, ¿no? Estar en la azotea, sobre todo cuando hay relámpagos, es cuando más se vuelve imponente. Entonces, un par de veces, sobre todo en 2020... sí, era de que lo intentaba hacer lo más rápido posible para terminar y salir de ahí, ¿no? Pero es un poco también el punto de la pieza, ¿no? Que hay mucha variación en cada lluvia y en cada fenómeno natural, y las piezas, al final de cuentas, salen muy variadas. Hay una que me gusta mucho que hice durante el huracán Genevieve, que pues salí a la azotea, puse el primer trazo y dejó de llover, entonces quedó el trazo con pocas gotas salpicando el papel con la tinta un poquito corrida nada más, pero ese es el punto, o sea, como estoy hablando de lo indeterminado y de perder el control ante las fuerzas del universo, ¿no?
Esto lo manejas como partes de una serie, pero no está todo el material. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo otro que vamos a poder ver en algún momento?
Sí, digo, en realidad hay muchas más piezas ya hechas de la serie. El espacio, a pesar de que es bastante grande, no cupieron todas las que he hecho. Y yo creo que sí voy a continuar alrededor de este tema. Estoy considerando ampliar un poquito los materiales. Últimamente he estado trabajando con piezas en concreto fresco, en la lluvia, que pronto las vamos a presentar también. Pero sí sigue como este mismo discurso de la relación con el clima y los huracanes.
Y también tienes un vínculo como muy cercano con la poesía, aparte de que tienes un discurso muy claro en cuanto al cambio climático y a lo que está pasando con nuestro medio ambiente, tienes un vínculo muy cercano a la poesía. ¿Qué nos puedes decir de ello?
Sí, creo que en realidad todas las piezas de la exposición son algo poético, más que un mensaje claro, están abiertas a la interpretación. A final de cuentas, la mayoría por ejemplo, de la serie que estábamos hablando de meteorología empírica son abstractos, ¿no? Entonces, no hay figuras que demuestren un mensaje claro, más bien es preguntar, ¿no? Preguntar, sugerir, como hacer música, pues, ¿no?
Muy bien, entonces, quienes tengan oportunidad de venir a Puerto Vallarta, quienes viven en Puerto Vallarta y nos están escuchando, me gustaría que nos invitaras.
Sí, claro que están invitados a la exposición titulada Mañana. La exposición está a partir del 17 de septiembre hasta el 1 de octubre. El día 1 de octubre vamos a tener un evento de clausura con el artista Davis Birks y yo vamos a estar dando una charla y un recorrido guiado. Y la exposición está abierta de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche y sábados de 10 a 2 en la Biblioteca Los Mangos.
Muy bien, y para seguirte a ti y que podamos conocer un poco más del trabajo que estás realizando, porque bueno, tú eres también, aparte de fotógrafo, trabajas en esta área de la creación conceptual y el arte contemporáneo, y que bueno, además también eres el gerente de la OPC. Entonces, bueno, pues tienes ya también un trabajo andado en estos terrenos del arte y de la creación contemporánea.
Sí, pueden seguir las redes de OPC, que son @opcpb, y mi Instagram personal es @hechogirones, como hecho girones de ropa. Así exactamente. O yo creo que si me buscan como César Girón también salgo.
Muy bien. Bueno, César, te agradecemos muchísimo esta charla.
Muchísimas gracias, Ceci.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Seguimos aquí en Polifónica. Y bueno, pues ya tenemos ganador, ya se comunicaron con nosotros para este taller de grabado de linóleo. Y bueno, pues es un regalo que nos hace Casa Vidrio para la persona que estuviera muy interesada y que fuera pues en un nivel principiante, recordar. El ganador es Alejandro Zaragoza, así que ya tienes tu beca completa. Ya nos dejó aquí sus datos también para hacerlos llegar a Casa Vidrio. Y bueno, pues ojalá disfrutes mucho de este taller. Y nosotros ahora nos vamos con una entrevista que tenemos, bueno, pues con sobre el coloquio Arreolino, que iniciaron las actividades el día de ayer y van a seguir trabajando hasta el próximo, pues, 25 de septiembre. Y para ello está con nosotros en este enlace Claudia Reyes. Ella es titular de la Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico de la Secretaría de Cultura. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien. Muchas gracias a todos. Buenos días.
Bienvenida. Y también está con nosotros Conchi León. Ella es actriz y dramaturga. Y también, bueno, pues es directora. ¿Cómo estás, Conchi?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Buen día.
Ah, muy bien. Muy bien, pues bienvenida. Ya ustedes ya iniciaron actividades. Y me gustaría, bueno, primero platicar que sobre, en general, sobre el coloquio. Claudia, ¿nos podrías contar, pues, de qué trata este coloquio? Un poco que nos cuentes la historia, porque ya van en la 14ª edición. Entonces, bueno, sí, pues ya llevan un trabajo andado y me gustaría que nos dieras como este contexto.
Pues sí, mira, estamos muy contentos porque, como todo mundo sabe, el año pasado tuvimos que hacer el coloquio virtual. Este año estamos muy contentos de regresar al coloquio de manera híbrida, con ya las posibilidades de abrir los espacios, siguiendo todos los protocolos de la mesa de salud, para que, además de que la gente se pueda conectar a algunas actividades, también pueda, aquí en Zapotlán, asistir a algunas otras, ¿no? El coloquio, como bien dices, pues esta es su edición número 14, y va analizando poco a poco las diferentes facetas que el escritor y el poeta Juan José Arreola tuvo en su vida, que también es de todo sabido que fue un genio, ¿no? No solo escribió, sino hizo un montón de cosas y se desdobló en muchísimas facetas. La que tocamos en este 14 coloquio es su faceta como la que lo vincula con la dramaturgia o con el teatro, ¿no? Esta faceta que Juan José tuvo como performer, vamos a ponerlo entre comillas, nos permite en esta ocasión acercarnos a las dramaturgias. Y es por eso que una de nuestras invitadas especiales, pues, es Conchi León, quien desde el día de ayer está impartiendo un taller de dramaturgia justamente en la Casa Taller Juan José Arreola.
Muy bien, bueno, pues, ¿qué te parece, Claudia, si platicamos un poco sobre este taller que está impartiendo Conchi y ahorita regresamos para que nos cuentes, pues, un poco más de todas las actividades que van a tener?
Cómo no, con mucho gusto, sí.
Conchi, bueno, pues, gracias por esta entrevista. Me gustaría que nos contaras sobre qué es tu taller, qué es lo que vas a estar realizando en el marco de este coloquio.
Es de escritura dramática, pero sobre escritura dramática testimonial y biográfica. Yo, desde que inicié a hacer teatro, el tema de los testimonios es algo que ha estado muy presente en mi trabajo. Yo he trabajado en las prisiones, en Santa Marta, Catitla, y con ciertas comunidades indígenas, en albergues de mujeres que han sufrido violencia. Entonces, con esas historias, a partir de charlas, porque no me gusta llamarlas entrevistas, he escrito obras de teatro y he podido desarrollar una metodología que es la que estoy compartiendo con los alumnos para que ellos puedan como ampliar el espectro de su visión y poder ir a entrevistar gente y también, por supuesto, hablar desde su propia historia. Estamos muy contentos, además de estar en la Casa Arreola, que todavía se siente la energía del poeta ahí, tan poderosa, tan inmortal como su obra. Y bueno, la verdad es que es un regalo maravilloso regresar a volver a vernos las caras, aún con la sana distancia, pero en este lugar tan mítico. Yo creo que van a poder escribir historias muy interesantes.
Y bueno, ¿nos puedes contar un poco más de esta parte que dices? Bueno, la dramaturgia basada en escritura testimonial, ¿lleva la misma metodología? ¿Estamos hablando, pues, de la misma dinámica? ¿O cuál es la diferencia en escribir desde los testimonios, entrarle al teatro?
La diferencia es que tienes que salir a buscar el testimonio. Si tú escribes una obra de alguna nota o de alguna ficción que se construyó en tu imaginario, no necesariamente tienes que salir a buscar un testimonio. En este caso, los alumnos son motivados para ir a algún lugar de este hermoso Zapotlán a entrevistar a cierta comunidad, y después de tener la entrevista, entonces establecer todos los mecanismos del lenguaje teatral para escribir una obra. Esa es la gran diferencia, que hay que tener uno o varios testimonios también para hacer un equilibrio y escribir la obra de teatro.
Y bueno, ¿con quiénes estás trabajando en esta ocasión?
Tengo 6 alumnos, bueno, 7. Estoy muy contenta porque son 4 mujeres y 3 hombres, y entonces creo que hay gran equilibrio entre las historias masculinas y femeninas. Siempre lo he dicho, las historias que cuentan las mujeres son muy distintas a las que cuentan los hombres. Un amigo español me contaba que su abuelo, que estuvo en la guerra, siempre contaba que cuando lo tenían ahí en el calabozo, él nunca se rindió y permaneció de pie. Y la abuela le contaba que cuando metieron al abuelo al calabozo, ella estaba embarazada, y entonces iba todos los días con sus 3 hijos a pararse en la puerta del cuartel para que vieran que sus hijos no tenían para comer y su marido, mientras su marido estaba preso. Y para el abuelo, él era un héroe. Y para la abuela, lo más importante era que sus hijos tuvieran para comer. Y entonces por eso a mí me gusta escuchar las historias de ambos lados, porque en el caso de los hombres muchas veces tenemos héroes, y en el caso de las mujeres lo que tenemos son señoras que tenían de la mano a sus hijos y les importaba más darles de comer que hacer el juego del héroe.
Por supuesto, temas muy, muy tremendos y muy diferentes también, definitivamente relacionados a las experiencias de vida y a la historia, que nos ha marcado también en cuestión de los géneros. En este primer acercamiento que ya tuviste con los alumnos, ¿cuáles son las historias? ¿Nos puedes contar algo de ello? ¿Algunas historias? ¿Para dónde van?
Ahorita primero se trabaja como con tu propio testimonio para tener también después la ética, el cuidado, la sensibilidad cuando vayas a entrevistar a otra gente. Los grandes temas que surgen ahora son la maternidad, al menos en el tema de las mujeres, la maternidad, la relación con la madre, con los hijos, el suicidio del amigo, la fuerza de la abuela. La relación, en el caso de los hombres, la relación con el padre, también con la abuela, es muy, muy interesante eso, pensar cómo para los hombres también la abuela es un personaje muy presente y que dejó muchas cosas. También como los paisajes urbanos de esta ciudad, que son hermosos y únicos, están presentes. Ayer fue nuestra primera sesión y ayer estuvieron muy presentes.
Muy bien, y bueno, pues el taller es, este taller en específico, es únicamente para, pues ya iniciaron y están trabajando allá en Zapotlán, pero tengo entendido que vas a dar una conferencia.
No, yo solamente
el taller. Nada más el taller, muy bien. Bueno, pues entonces, de todas formas es muy interesante que nos cuentes esto, porque saber por dónde se está trabajando, cuáles son los intereses, y también un poco esto que nos dicen las metodologías para crear, pues también nos enriquece muchísimo. Conchi, me gustaría también aprovechar y que nos contaras dónde podemos encontrarte, y sobre todo, ¿qué es lo que estás trabajando actualmente?
Sí, pues bueno, me pueden encontrar en Facebook como Conchi León, en Twitter e Instagram como @laleonaconchi, y tengo una página que es www.conchileon.com. Ahora estoy escribiendo un guión sobre la indigencia, porque con el tema de la pandemia la indigencia subió un 90%, y era muy paradójico esto de quédate en casa y los indigentes, ¿cuál casa? Los restaurantes cerraron y, como sabes, pues los indigentes comen a veces de lo que encuentran en la basura y no había nada de eso. Me parece que es un reflejo fuertísimo lo que pasó con la pandemia en el reflejo de los indigentes. Ahora fui a un albergue a entrevistar personas en situación de indigencia y de calle. Y pues bueno, estoy como armando todo ese material para este guión.
Muy bien, pues ojalá que tengamos oportunidad también, que lo traigas a Guadalajara cuando suceda el montaje.
Ay, muchas gracias. Seguramente sí, la verdad es que la comunidad teatral de Guadalajara es muy sólida, muy generosa, es todo el movimiento teatral que se genera año con año es muy poderoso y le he tenido oportunidad de venir varias veces y pues me encanta. Y creo que ahora con Lourdes al frente se siguen moviendo muchas cosas a pesar de lo complicado de los tiempos.
Muy bien, pues cuando estés en Guadalajara nos encantará platicar nuevamente contigo.
Ay, muchas gracias, claro que sí, encantada.
Te mandamos un abrazo y éxito en ese taller.
Gracias.
Y bueno, pues más actividades. El coloquio estará trabajando hasta el 25 de septiembre. Y Claudia, me gustaría que nos contaras de cuáles son esas otras actividades que integran este coloquio.
Sí, cómo no, sí. Además de haber empezado ayer con el taller de Conchi, empezamos con otro taller, pero que tiene sede en el Centro para las Artes José Rolón y que se llama Bestiario Laboratorio de Escrituras Vivas. Este lo imparte Gisela Cortés, quien también nos visita de la Ciudad de México. Y bueno, pues es un taller que no es de escritura, no es un taller literario, pero que también se aproxima a las narrativas desde los individuos, ¿no? Harán recorridos por Zapotlán a partir de las historias personales del grupo que está anotado en ese taller. Y bueno, ayer inauguramos con una charla que presentó Lourdes González, nuestra secretaria de Cultura, y participó Héctor Borges, que él es de Teatro Ojo, y hizo una exploración súper interesante a partir del libro Punta de Plata, de Juan José Arreola, que describe, a partir de dibujos, un bestiario a partir de los animales del zoológico de Chapultepec. Estuvo muy linda la charla y también la llevamos a cabo en el taller, en la casa taller. Además de estos dos talleres que acabo de mencionar y de la inauguración de ayer, tendremos una charla el día jueves, mañana, que se llama Arreola, su faceta performática y la dramaturgia, que estará a cargo de Teófilo Guerrero y de David Jiménez, que nos visitan de la ciudad de Guadalajara. Esta charla sucederá a las 6:30 en la Casa Taller. Y luego también, pues lo que es muy tradicional del coloquio es el torneo de ajedrez. El torneo de ajedrez va a tener su sesión importante, la inaugural, en la que participan las tres categorías, el sábado 25 y ya el domingo 26, pues entregaremos los premios, ¿no? Después de que vayan eliminándose las diferentes categorías. También tenemos una charla a cargo de Ricardo Sigala, que será el viernes, y la presencia del taller de la maestra Guillermina, que en 2019, bueno, el taller literario de la maestra Guillermina es de Colima, y es un taller que ha acompañado en diferentes ediciones al coloquio. En 2019 tuvo una participación muy activa y estuvo el cierre de las jornadas literarias y de las charlas, estuvo a cargo de ese taller. Y este año tenemos también el gusto de recibirlos para que hagan una presentación tipo tertulia de música y literatura el sábado 25 de septiembre a las 19 horas en la Casa Taller. Entonces, tenemos una semana muy llena de actividades, muy emocionante porque podemos hacerla de manera híbrida y pues que nos permite también desplazarnos de sede, no nada más estar en la Casa Taller, sino pasear por Zapotlán y conocer y empezar a habitar ya de manera presencial el Centro de las Artes José Rolón.
Muy bien, bueno, y en esto que mencionas de que bueno, es un coloquio híbrido, me imagino todas las charlas sí las podremos seguir en línea.
Sí, las charlas las podemos seguir en línea a través del Facebook Live de la Secretaría de Cultura, y bueno, y ahí se quedan alojadas, entonces si alguien quisiera echarse ahí una mirada por la primera que tuvimos ayer, sería interesante porque estuvo bastante rica la presentación de Héctor. Y por el mismo canal vamos a transmitir todas las charlas.
Muy bien, bueno, para estar muy atentos. Y Claudia, pues nada más también preguntarte esta importancia de fortalecer las actividades en las diferentes regiones de nuestro estado de Jalisco.
Pues sí, por supuesto, es uno de los compromisos de la Secretaría de Cultura, pero además no es nada más llevar de un lado a otro actividades, sino reconocer el trabajo que se hace en las diferentes ciudades del estado, los talentos y las experiencias que habitan en esos, en esas otras ciudades, y compartir ya desde otro punto de vista, ¿no? Aprovechar la infraestructura que hay, y si no hay, pues apoyar para que se concrete. Y entonces creo que los ejercicios de ida y vuelta son mucho más ricos y más interesantes que pensado solo desde la capital hacia afuera, ¿no? Que es el ejercicio que hemos tenido siempre desde, o que es el que tiene esa inercia tan fuerte, ¿no? Desde el país, ¿no? No exclusivamente del estado. Entonces, un ejemplo como el coloquio nos permite invitar y hacer cruces de experiencias entre diferentes profesiones y oficios, y creo que eso finalmente da muy buenos resultados. Es un gusto para nosotros tener gente que nos visita de otras ciudades del país, pero también creo que ellos se la pasan muy bien recorriendo las calles de otras ciudades y conociendo otras experiencias, ¿no? Como lo acaba de escribir Conchi, y como seguramente le está sucediendo ya a Gisela y a Héctor y a todos los que están involucrados en el programa.
Muy bien, bueno, pues entonces ahí está la invitación a participar nosotros a la distancia de este coloquio arreolino, y bueno, para todos, toda la región de Zapotlán el Grande, bueno, pues ahí está en directo, pueden ir y presenciar algunas de las actividades. Y bueno, Claudia, ¿dónde podemos pues revisar ya el programa completo por si se nos fue algún dato?
Está en la página de la Secretaría de Cultura, pero también las actividades las hemos anunciado por las diferentes redes de la Secretaría, por Facebook y algunas por Instagram, pero el programa completo también está colgado en Facebook. Y bueno, pues esperamos que nos puedan seguir y si pueden venir, pues que puedan venir, ¿no?
Muy bien, bueno, pues a seguir disfrutando esta semana y este coloquio. Y por lo pronto, ¿algo más que nos quieras comentar?
Pues nada, nada más el gusto de estar colaborando acá una vez más con Zapotlán y bueno, solo eso, ¿no? Que la presencialidad nos da mucha emoción y aunque tenemos que cuidarnos mucho porque nos seguimos cuidando, esta oportunidad de ofrecer al público los espacios culturales como sitios seguros nos llena de, pues no solo de orgullo, sino de emoción, sinceramente.
Muy bien, bueno, pues les mandamos un abrazo y pues mucho éxito en este coloquio.
Muchísimas gracias, Ceci.
Muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Hasta gracias. Luego. Hasta luego. Claudia Reyes, titular de la Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico de la Secretaría de Cultura, y Conchi León, actriz y dramaturga, también directora yucateca. Y bueno, pues les mandamos un abrazo. Nosotros estamos llegando ya al final de este programa y pues nada más decirles que gracias por su escucha. Es miércoles, estamos inaugurando nueva temporada del año, entre el otoño. Les mandamos un abrazo muy, muy grande. Los escuchamos y nos escuchamos el próximo viernes aquí a las 9 de la mañana. En este micrófono, Cecilia Fernández. Hasta luego. I drank the dregs of the champagne alone. Warm flat coppery coins down my throat. I'm saving up for a rainy day, and I plan to spend it in one place. I threw the party so I could stay. You brought the bottle like a promise I forgot. A new year begins, it ushers us in. The knot in my gut is coming with. He'll blame the alcohol and you'll blame the fool.
in a bathtub, keep piling in. Now I'm locking the door till the morning. He'll blame the alcohol and you'll blame the full moon. She'll blame the fall of men and I blame the evening news for giving us to stay and drop in.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.